Cosacos y Cosacos, la casaca continúa. La mesa más redonda se pone mundialista. Wiri Wiri al aire. Rusia 2018. Dos emisiones diarias, mediodía y 6 p.m. 7 días a la semana durante la Copa del Mundo. Camaradas, eleven sus vasos y ¡Nastrovia!
Gracias al patrocinio de Banco Cuscatlán, Pilsener, Wagner Break, Fedecases, Lotería Nacional de Beneficencia, Dos Pinos, Da Vivienda, Universidad Tecnológica.
Y de esa manera los ingleses le daban la bienvenida a su rival en las semifinales de la Copa del Mundo, Inglaterra, Croacia el próximo miércoles, Francia, Bélgica el martes. Así está el Mundial con cuatro equipos europeos aspirando a la gloria máxima. Y para hablar de esto y otros temas, en la mesa más redonda del Wiri Wiri al aire, versión mundialista por Femenina y Fiesta, Eugenio Calderón, Oreste Membreño, en el análisis arbitral, Elmer Arturo Bonilla, y servidor de ustedes, Cristian Villalta, produciendo Hugo Agogó y Samuel Martel. Vamos a saludar a mis compañeros. Primero, señor Membreño, ¿cómo le va?
Hola, Cristian, bien. Acá en un sábado por la tarde, en verdad, tranquilos y complacidos con los partidos que vimos hoy. En verdad, yo esperaba menos de los partidos de ahora, pero no, me parecieron dos muy buenos partidos. Así es que bienvenidos al programa, a los que nos escuchan. Saludos a Eugenio, a Elmer,
con a Hugo y a Samuel. Con todo. Muy bien. Eugenio Calderón, ¿cómo estás?
Bien, hola, buenas tardes para todos, Elmer, Orestes, Cristian, a Hugo, al Super Producer Man.
Cuatro partiditos.
Samuel Martel, quedan cuatro partidos y quedan cuatro vivos. ¿Ya?
Así es, mi amigo, muy bien.
De la super favorita, solo una, Francia.
Solo la France, profesor Elmer Arturo Bonilla.
¿Cómo estás, Cristian Orestes, Eugenio, a Samuel ahí en cabina?
Profe, cuatro equipos, ¿cuántos árbitros quedan? Cuatro partidos faltan, ¿cuántos árbitros quedan?
Tenemos de las confederaciones, vamos a ver, de CONCACAF, tenemos a Mark Geiger, tenemos a César Ramos de México. De la CONMEBOL tenemos a Andrés Acuña, a Néstor Pitana, a Sandro Ricci. De la UEFA son más todavía, vamos a ver, está Borg Coupier, está, vamos a ver el...
Pero que tendremos unos 12 árbitros todavía peleando.
Más todavía, creo que son como 15. Lo que pasa es que el nivel ha sido bastante bueno.
Mirolá Masic.
Sí, todavía está.
Está
¿qué pasó con Marciniak, el polaco? ¿Lo mandaron a casa?
El polaco...
Marciniak.
No, él sí está.
Ah, bueno,
sí,
entonces ahí ya lleva sí cuatro en Europa.
Sí, entonces...
Pero tu gran candidato, Elmer, sigue siendo...
Ali Reza.
Muy lejos.
Ali Reza.
Sí.
Uno
sí,
de muy lejos.
Bueno, hablaremos de arbitraje con el profesor Bonilla, pero antes de, mira, antes de continuar tenemos que, por favor, ponernos a las piernudas ahí, que tenemos que dar un happy birthday to you.
¿En el Mundial quién?
En el pleno Mundial tenemos cumpleañeros y cumpleañeras.
Ah,
vamos a ver si Hugo tiene por ahí... ¿O no vienen las piernudas todos el sábado? Mi estimado. No. sin comentarios, mis estimados.
Están preparando para la noche de sábado, mundialista. Villalta, dejalas tranquilas.
Oh,
¿quiénes cumplen años? A ver.
No, no puedo dar la información sin que antes Hugo no me ponga el algo ahí de cumpleaños, sino aunque sea ponerme a Omar Angulo. Digo, pues, aunque sea ella. Se ha calmado Omar Angulo.
¿Hizo alguna cierto canción de cumpleaños,
Omar? Él Angulo tiene de todas las situaciones.
No, yo creo que cumpleaños creo que no.
Ya te aseguro que hay una canción de él que se llama Pamplina.
No, no creo. Somos tan malos los dos que no puede ser.
Bueno, en fin, con piernudas o sin piernudas, pues por aquí darle feliz cumpleaños a nuestro colega y amigo, el señor Samuel Martel, quien hoy alcanza la juvenil edad de...
O igual que Sergio, mira, nada trajo. O esto... Lo trajo él, ¿no?
Esto es cortesía de Dos Pinos, a quien le agradecemos que nos ha honrado también, nos ha consentido con unos dips muy ricos y también con queso crema regular, con queso crema piña y con unos riquísimos yogures Deli Gurt. Pues hoy cumpleaños, el señor Samuel Martel, dice que es 53, pero es casaca, eso es en euros tal vez, ya en colones. Y también yo quiero aprovechar para enviarle un feliz cumpleaños a mis ahijadas queridas.
Eso...
A las gemelitas Ibarra Pineda, desde aquí les mando un abrazo y un beso. No creo que me estén escuchando porque ya son unas niñas que se dedican a cosas más productivas que el escuchar el Wiri Wiri, pero igual, las quiero mucho y les mando un abrazo a ustedes y a sus papitos. Muy bien. Bueno, dicho lo anterior, arranquemos.
157 goles. Hoy celebran ingleses y croatas. unos con más contundencia, otros con más dudas que respuestas de cara a las serias posibilidades de hacer historia. Hoy está más vivo la idea de un campeón inédito, y me voy por el lado de los belgas. Este equipo que ya votó a otro super favorito, a uno que nos dejó brillante uh-huh. fútbol, que lo mandó a casa y que es el máximo ganador Brasil. Entonces, esa semifinal Francia-Bélgica se plantea como habíamos dicho que si el Bélgica-Brasil era el partido más difícil de pronosticar en este Mundial, este es igual el que viene el próximo martes. Muy difícil, Francia, pero muy difícil.
Pocas veces hemos tenido en los Mundiales una situación tal en la cual la mitad de los semifinalistas no hayan sido campeones nunca, ¿verdad? Es una promesa de cambio y de noticias, no siempre logra fructificar. Varias veces lo hemos tenido. La última debe haber sido hoy hablábamos de eso, ¿verdad, Chele?
Sí.
La última debe haber sido en el 2002. No, en el 2010, cuando estaban España y Holanda en semifinales. Y las otras dos eran Alemania y... ¿Quién fue la otra?
Es que ese partido el
tercero. Y Uruguay. Y Alemania y Uruguay.
Alemania y Uruguay. Uruguay.
Al final llegaron al partido decisivo las dos que nunca habían sido campeonas, Holanda uh-huh. y España. Pero había una sensación de destino, ¿verdad? De que ya a España le tocaba, había dominado esos años, siguió dominando el fútbol mundial.
No le tocaba,
después.
Lo merecía.
Las dos cosas, como lo querrás ver, ya le tocaba por todo lo que había sufrido, pero además ya lo merecía porque había dominado con calidad y otras cosas. Yo no sé si de Bélgica se podrá decir lo mismo o de Croacia, pero definitivamente tienen, creo yo, tantos argumentos o más.
Yo veo mejor a
Bélgica. Que Francia y que Inglaterra.
Yo veo mejor a Bélgica.
Pero bueno, ahí está Croacia también sufriendo mucho.
Le puede ganar en un partido.
Pero le puede ganar.
En un partido, sí. Pero juegan 5 y le ganan los belgas 4.
Pues la cosa es que el que hay que ganar es el del 15. Pues sí. De julio.
Pero nadie puede dudar que hoy es más fuerte Bélgica.
¿Que quién? ¿Que Croacia o que Francia?
Que Croacia. No, el otro ya te dije que es... Sí,
el otro está muy parejo.
Es atrevidísimo decir que va a ganar Francia por esto o Bélgica por lo otro.
¿Vos cómo lo ves, Orestes? ¿Cómo viste hoy a Croacia? ¿Y cómo viste hoy a Inglaterra?
Inglaterra, mira, yo veo... Quizá un poco mejor a Inglaterra, con más decisión, de ir a buscar, de atreverse. A Croacia lo vi muy poco pasivo, incluso perdiendo el juego, no aceleraron, pero se dedicaron a tratar bien la pelota. Eso sí.
Modric, los demás, ¿no?
Claro, tratan bien la pelota y caminan un poco. Luego empatan y la dinámica no cambia. ¿Verdad? Ellos creen mucho en su potencial, la verdad, y llegaron al 2-1 en tiempo suplementario. Pero nunca aceleraron como decir, hey, quiero llegar a la semifinal, ¿verdad? Rusia, obviamente, el local tenía pues muchas cosas a su favor en el estadio para buscar con más entusiasmo y con mucha entrega. La verdad, me gustó mucho la entrega del equipo ruso. Pero futbolísticamente es mejor Croacia. Sin embargo, lo sentí yo muy pasivo. Muy pasivo, teniendo en cuenta todo lo que se jugaba. Obviamente, cuando el 2-1 cae en tiempo suplementario, también tienes que guardarte, pero esa fue la tónica de Croacia en los 120 minutos. Y por ahí, entonces, tuvo que ir a definir a penaltis, ¿verdad? Y no es primer partido que define. Ajá, no es primer partido que define en penaltis. Entonces, por eso veo yo un poco mejor a Inglaterra.
Un poco más entera, ¿será?
También, ¿verdad? Eso va a pesar, creo yo, en el partido de semifinales. Y del otro lado, como dice Eugenio, bastante parejo. Creo que no hay que dejar de lado el mérito de Bélgica de haber dejado a Brasil fuera. El que más campeonatos tiene.
Y con puro fútbol.
Claro, el que más campeonatos tiene. Tiene una figura de las figuras más importantes del mundo del fútbol. No solo Neymar, Coutinho, ¿verdad? Bueno, Casemiro no jugó. Pero es valedero el argumento de haber dejado fuera a Brasil. Sin embargo, está Francia, del otro lado, con un fútbol muy dinámico. ¿Verdad? El manejo de la pelota de Francia es bien importante, es de equilibrar eso. Y yo veo un poco más lenta a Bélgica que Francia. Sin embargo, la potencia que tiene Bélgica no la tiene Francia, definitivamente que no la tiene.
No, ni la versatilidad, me parece.
Claro, y la fortaleza.
Mira, se estuvo hablando mucho a lo largo del Mundial y criticando además, vea, sí, mira, los que más tienen la pelota pierden, vea. Y podemos meternos en esa discusión estadística, pero al final llegan a la instancia decisiva ¿Qué equipo llega? Decime. Los que creen en la posición, claro, de algún modo, los que más tienen la pelota, los que tienen técnica, los que creo que acumulan a varios de los mejores jugadores del mundo, precisamente gente que tiene ese rasgo distintivo de tratar bien la pelota, de asociarse, jugadores que, digo, nadie los está descubriendo, Eden Hazard nadie lo puede descubrir ahorita, si ya lleva varios años en la élite. Igual puedes decir de Luka Modric, vea. Lo que pasa es que Modric por fin ahora está, creo yo, recibiendo crédito como un top, vea. En el Real Madrid, obviamente, siempre ha habido una corte de jugadores más mediáticos. Pero creo que ese argumento contra el fútbol de posesión se cae irremediablemente cuando ves los que están ahí peleando.
Es que la posición, es que, a ver...
La mentalidad ofensiva.
Ojalá que esté oyendo, ojalá que esté oyendo el señor Gallardo.
Correcto.
La posesión llega a ser tan abrumadora en un buen equipo que prevalece y le quita mucha opción de que el otro, sin tener el balón, corriendo detrás de los que lo tienen, tienen menos, le quitas posibilidades. Pero la posesión es una parte del fútbol. Después tienes que ir a hacerle daño al rival. El medio campo que presentó, por ejemplo, la selección española, decíamos, había sido un juego de tenis de mesa, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Hoy Croacia tuvo un volante que no tiene España, Luka Modric, que es un volante vertical. El volante más vertical de los últimos tiempos en España se llama Andrés Iniesta y ya llegó en el ocaso de su carrera. Y no lo pudo manifestar en ese partido. Entonces, allá llegaron a los penales, pero hoy Rusia no jugó como le jugó a España.
No, hoy se mostró un poquito.
Rusia no metió los camiones ahí atrás. Rusia, si una virtud tuvo hoy que realiza, creo, su mejor partido del Mundial, porque llegó el equipo muy relajado, la presión se la tiró a Croacia, que era uno de los favoritos, era la forma como regresaba el equipo en bloque. Porque el mismo problema encontró España con ese fútbol tan lateral y hoy se le encontró una Croacia que el único que tuvo ideas brillantes, lúcido, fue Luka Modric. Entonces, le costó, pero Croacia mereció hoy mucho más que España, porque Croacia incluso, cuando Rusia le mete 5 volantes, pero no lo espera bajo sus postes, le jugó en algunos momentos también bajo su estilo, sí, muy defensivo. ¿Por qué? Porque el bloque regresaba muy bien. Y cuando Croacia ya llegaba, ya estaban armados. O sea, es un gran mérito que presenta esta selección de Cherchesov, que hoy se tiene que despedir y que no tiene que hacer maletas porque están en casa. Pero
hoy se lució ante su público. Pero fue, la verdad, fue el mejor partido de Rusia en el Mundial.
Y fue un partido muy distinto. Hoy no fue el ratón que había venido siendo.
No.
Hoy saltó a buscar.
Hoy fue valiente y también dijo, bueno, estoy en mi casa, me debo un poco al público. Sí. Tampoco puedes jugar así un Mundial completo en tu casa.
Claro, es que antes se había dejado tan poca sensación a llegar al gol. Y hoy lo aprovecha más por otra vez los errores del rival, porque Elmer va a estar de acuerdo, no sé, en una jugada en la que para qué el jugador mete la mano, si la pelota iba larga, no tenía control todavía de la acción total de la jugada, y con toda la intención corta y le deja un tiro libre al borde del área en un momento en el que entra el pánico a los croatas, y lo pagaron caro, tuvieron que ir a sufrir hasta los penales. ¿O no, Elmer? Sí. Y Rusia aprovechó muy bien también el regalo que le dio Piqué con la mano, aprovechó todo lo que le ofrecieron los rivales, los errores, y lo concretó muy bien, tiene también mérito.
La mano del minuto 112, y bueno, también ya producto del cansancio, ¿verdad? Que el jugador ya no tenía capacidad completa para poder reaccionar, pensar en eso que mencionás, y les deja, bueno, la posibilidad de, y al final se concreta.
Correcto. Este Mundial nos ha sorprendido porque la mayoría no le ha atinado a las quinielas, ni la mayoría, nadie le ha atinado a las quinielas, pero ¿saben qué es lo que nunca deja de ser una apuesta segura? Bueno, estos dips y estos quesos crema de dos pinos para acompañar todos los partidos, además de tener un sabor delicioso.
Bueno, y le recordamos que su dinero también puede estar en el lugar equivocado. Llévelo a Davivienda. Davivienda es una multilatina en El Salvador.
Como diría Rusia, con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños, porque al comprar tu pedacito contribuyes a la salud, le llevas alegría y le das trabajo a cientos de agentes vendedores. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Y el mejor ambiente, sin duda, mundialista en San Salvador, la tiene Hotel Barceló. Disfruta ya de toda la Copa del Mundo en Strikers. Reservaciones, atención, anota el teléfono 22-68-45-45. Repito, 22-68-45-45. La extensión es la 2103. Strikers, el Sport Bar Restaurante.
Wagner Brake, pastillas, discos y componentes de frenos de la más alta calidad, garantía y seguridad para tu familia. Adquiérelos con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador.
Llévate gratis una pantalla LED por el préstamo personal en el Banco Cuscatlán y disfruta del Mundial 2018. Solicita ya tu préstamo y recibe tasas de intereses competitivas, cuotas accesibles y sin fiador. Banco Cuscatlán es hoy tu solución.
Un bodeguita y volvemos.
Continuamos en el Wiri Wiri Mundialista. Wagner Brake, pastillas, discos y componentes de frenos de la más alta calidad, garantía y seguridad para tu familia. Adquiérelo con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador.
Y con la red de cooperativas Fedecase, tus remesas familiares llegan seguras a tiempo cuando tú lo necesitas. Con Fedecase siempre estás cerca. Pídele a tu familia en Estados Unidos, Canadá y en el mundo entero que te envíen ya las remesas familiares a cualquiera de las más de 100 agencias de la red de cooperativas Fedecase. Con Fedecase siempre estás cerca.
64 partidos, bueno, 60 pasaron ya. Millones de amigos y todo un mes para solo disfrutar. Este mes de los amigos, Rusia es nuestra. No subestimes el poder de la amistad. Pilsener, patrocinador oficial de la Copa de la FIFA Rusia 2018.
Porque los amigos necesitan más de un día para compartir. Disfruta el 2x1 tus Pilsener todos los jueves del mes de los amigos.
Bueno, continuamos en el...
Cristian.
Dígame, señor.
Vos hablabas, y tenés razón, en el momento de que nos impacta un cambio. Hablabas de ese cambio, ¿no? De que
de Europa y América del Sur.
No, más que todo, con la, incluyendo un poco más en las figuras individuales.
Okay.
En la década de los 70s y antes de los 70s apareció la figura de Edson Arantes do Nascimento, todo el mundo, el fútbol era el rey Pelé.
El rey Pelé.
Cuando termina ese toquecito de los brasileños en el 70, una, para muchos la mejor selección de toda la historia de los mundiales, se revoluciona el fútbol con la aparición de Rinus Michels y la escuela holandesa, donde aparece un genio blanco, un nuevo rey blanco, Johan Cruyff. Fue también un cambio de mucho impacto ya en el fútbol. Y después vino la época de Maradona en los 80s, también generó un gran impacto porque fue un jugador de lo más grande que ha tenido la historia del fútbol. Y el gol que hizo en México 86, ¿verdad? No el sin bar, sino el otro. Entonces, esos cambios...
Sino el sin par.
Ajá, hemos estado en los últimos 10 años tan impregnados de las ligas más importantes en la que nos ha impactado un portugués, Cristiano Ronaldo, y un argentino, Lionel Messi. Entonces, cuando hay que cambiar, te pega.
No es fácil.
Te choca, no es fácil, no porque... Fácil. Estás acostumbrado a algo y como seres humanos somos animales de costumbre. Y entonces, esos cambios van a ser importantes y hay que asimilarlos.
Pues ese cambio ya está operando.
Ya, no, este cambio ya está con Modric, con Hazard y con Neymar. Entonces,
Y hay muchos más, Chele.
Sí, claro. Hay más supercracks, sí. Pero estos dos... O tres o cuatro, con si Kane nace y Inglaterra llega a la final y hace dos goles en la final, será sin lugar a dudas
Mbappé,
el MVP.
Y Mbappé.
MVP. O si Mbappé Griezmann, aparece con Francia en semifinales. Hay varios, pero dentro de los que mejor lo han hecho en este Mundial.
Pero ya no son, pues ya no son aquellos dos.
Ya no son aquellos, son otros. Entonces esto es bueno. El otro cambio, un Mundial que nos ha impactado, Elmer Arturo Bonilla, el tema del VAR. El uso pleno de la tecnología de la manera en la que fue creada como objetivo, ¿no? Meterse lo menos posible en la esencia del fútbol y cuando se meten, encontrar casi un 100% de efectividad. Nos costó mucho convencer a todos los que estaban en contra del VAR, Elmer, pero se ha conseguido, porque yo les pregunto, desde la fase de octavos de final hasta el partido de hoy, ¿qué se hizo el VAR, Elmer? O sea... Que yo no encuentro aquellos que hablaron meses previo al Mundial de que se iba a perder la esencia, que el fútbol...
¿Ha habido alguna polémica que recordemos, Oreste, desde que concluyó la fase de grupos? Que era el momento del Mundial, de los Mundiales en que más miedo daban, porque uno decía, ¿con qué irán a salir?
Los que dudaban.
los árbitros.
Dudas siempre hay, ¿verdad? O sea, todavía hay dudas en la aplicación del sistema. No está perfeccionado, es decir, y esto no sé. Si
es perfectible.
Si comparte Elmer Arturo Bonilla esta opinión, pero para mí todavía falta que afinar. De hecho, está en etapa de prueba y error todavía, seguramente. ¿Verdad? Lo de Modric no me convence, lo que dice Eugenio. Modric tiene 32 años, es decir, no es un jugador que si iba a despuntarte no tuve que haber sido hace unos 10 años, por lo menos. Pero
si Croacia lo hace campeón, va a ser el MVP.
No, bueno, claro, pero hasta ahí llegó, es decir.
Ah, bueno, pues ya. ¿Qué más quiere? ¿Qué crea? ¿Le hablamos a Dios ahorita o qué?
Bueno, pero sigamos con lo del Barajá.
Porque estás diciendo que va Cristiano y Messi a esa liga, él también. Entonces hay que ver qué es lo que viene, ¿verdad? Ahora, ¿qué otros jugadores nos van a impactar? Hay varios,
hay suficientes.
Pero bueno, lo del VAR, para mí, sigue en etapa de instalación, ¿verdad? Es decir, yo creo que ya no puede haber vuelta atrás, creo que ya no. Entonces, falta ver todavía ese sistema.
Discutirlo.
Con todo lo que falta, Elmer,
todavía.
Este es el mundial más limpio en la historia del fútbol.
No, tampoco.
Con todo lo que... Elmer, este es el mundial más limpio en la historia del fútbol.
No. Fíjate que yo me siento, honestamente, alegre, satisfecho, porque, bueno, soy amante de la justicia y quizás por eso me ha gustado el arbitraje por muchos años, porque te permite no aplicar la ley, sino que hacer justicia, darle a cada quien lo que se merece. Uh-huh. Y el videoarbitraje ha venido a ayudar a eso. Prueba de ello es que el partido Alemania-República de Corea, aquel fuera de lugar que prácticamente era, uh-huh, estaba en un momento se sanciona fuera de lugar y después corrigen y ya era el 1-0 a favor de República de Corea,
sí,
cuando decían es que el videoarbitraje solo le ayuda a los grandes. Solo se aplica cuando tiene que beneficiar a los grandes. Entonces, eso ha quedado claro que no es así, que ha ayudado a que se haga justicia en las sanciones de penal o no penal, se ha estado efectivo en un gran porcentaje. En el fuera de lugar, 100% efectivo. En aquellos incidentes en los que de tarjeta roja no hemos tenido uno que diga uno con certeza de que el 100% que ve la acción diga es roja y no se dio. Por ahí podríamos comentar la de Cristiano Ronaldo, pero uh-huh, o sea, la seguiremos discutiendo si sí o no, habrá un porcentaje que sí o otro que no, pero no es una situación, tan trascendente.
Pero
la frase del árbitro no la vio, esa ya no cabe.
Ya no.
Ahora, si el árbitro no le evaluó bien, eso es otro pisto.
Eso claro. Es otro pisto ya. Ahora, yo le pregunto a Orestes, si Inglaterra vence a Croacia en semifinales y vuelve a la gran cita con la gloria, el próximo 15, ya sea que enfrente a Bélgica o a Francia, no importa. Si Inglaterra llega a la final, te pregunto, y respondeme solo sí o no, no me vas a responder como político. Inglaterra vuelve a ser campeona del mundo, ¿lo va a hacer por un gol fantasma como lo fue en el 1966 o no? ¿Sí o no?
No.
Va.
Otro.
Que vive el VAR.
Dentro de lo que decía Orestes y Cristian, no, vos lo habías mencionado en su momento. Por ejemplo, aquellas situaciones sobre simulación y alguien dirá, ¿y por qué el árbitro no amonestó a Neymar en aquella situación de? Uh-huh. Lo que pasa es que el videoarbitraje no está dado de momento para eso,
claro,
aunque todos lo hayamos visto y eso es como...
Por eso lo digo yo.
Ahí es donde entra lo que dice Orestes.
Vaya, porque lo del fuera de lugar, lo de los goles sobre la línea, uh-huh, ya sea si lo han traspasado o no lo han traspasado, como el gol fantasma de Inglaterra 66, eso ya viene de años, la utilización, digo... Lo veíamos nosotros en la televisión, te pasaban, ahora el árbitro no lo aplicaba, ahora con el VAR sí ya lo puede aplicar, porque nos acordamos que en las repeticiones, ¿verdad? Veíamos en la repetición un fuera de lugar que no era, o que sí era, perdón, uh-huh, y terminaba en gol, y el árbitro mantenía el gol, pero en la repetición se veía que había fuera de lugar, ahora tiene que aplicarlo. ¿Verdad? Pero antes, pero digo, eso se ha venido utilizando desde hace muchos años y ahora pues se aplica.
Contéstame sí o no. El VAR, ¿te gusta, te parece, ha sido efectivo y nos ha dado el mundial más limpio? ¿Sí o no?
No. No, ¿qué cambios, que te diga sí o no.
¿Qué cambios crees tú que cabe hacerle? ¿O qué discusión crees que cabe de cara al futuro del arbitraje y el recurso al video?
En el mejoramiento del protocolo de utilización, como dice Elmer, que hay cosas que aún no están incluidas en el protocolo, que eso hay que evaluarlo, si hay que, algunas situaciones como la simulación, los agarrones y otras, los empujones, ¿verdad?, que se dan en el área. Otras evaluaciones que hace el árbitro con su óptica nada más, como la temeridad del jugador, la mala intención, lo que se dicen los jugadores en la cancha, porque en un partido, creo que fue de Neymar, le estaba diciendo de todo enfrente del árbitro.
A un tico.
Y el árbitro a la par, y el árbitro no tomó acción, y estaba claro en las imágenes lo que le estaba diciendo al jugador.
¿Cuántos mundiales llevas cubriendo? ¿Cuántas Copas del Mundo has cubierto, Oreste?
Bueno, así como esta, desde acá, nunca he ido a un mundial.
No, ni yo.
¿Verdad? Pero desde el 94, prácticamente. Bueno, el 90 ya hacía mis primeros pininos.
Este humilde servidor tuyo tiene 8 Copas del Mundo con esta. ¿Ya? Y lo que yo recuerdo, aparte de los episodios que me contó mi abuelo y después mi padre y lo que son las copas, no la era moderna del fútbol, sino esta. 8 copas del mundo. Y te puedo decir de la manera más honesta que este es el mundial más limpio, más justo, por lo menos de esos 8 mundiales que yo he cubierto. Pero te lo digo con toda categoría. Primero, con franqueza. Te lo digo con categoría y con lo que he tenido la experiencia de trabajar esta Copa del Mundo con don Elmer Arturo Bonilla, te lo digo con contundencia. Ya, si los que no, en lugar de aceptar que se equivocaron con el tema del VAR y vamos todos en el mismo camino por el bien del fútbol y siguen contradiciendo lo que ya es un cambio y nos acostumbramos todos a algo que le ha sentado muy bien al fútbol, te digo, no sé qué seguir.
Yo creo que es perfectible el uso de la herramienta, como dice Orestes. Y que esto es, la discusión se inicia, pero para que se comenzara a hablar sobre esto, primero había que implementarlo. Y la resistencia que hubo fue tenaz adentro de la FIFA. Y creo que esa resistencia fue vencida finalmente. Me sorprende que se haya vencido. Creo que no tiene que ver con que haya un compromiso honesto de la FIFA con la limpieza del juego, fíjate. Sino simple y sencillamente que fue una consecuencia de los escándalos relacionados con corrupción y otras cosas, que dijo el señor Infantino, adentro, en los pasillos, no puedo limpiar este asunto. Bueno, al menos voy a simular que afuera, si nos interesa la limpieza, ocupemos este asunto. Claro. Y le han apostado al arbitraje, y creo que el juego se ha visto beneficiado. Falta mucho todavía por recorrer, pero se abrió una nueva época, definitivamente. Yo crecí recordando, entre otras cosas, el codazo de Tazotti a Luis Enrique, ¿verdad? Crecí recordando el gol de Michel a Brasil en el 86,
el escándalo de Corea,
la porquería de 2002, el gol alemán fantasma contra Inglaterra en 2006 y otro montón de cosas.
Claro.
Y en este mundial no ha habido un escándalo de esas proporciones. Ha habido, obviamente, está el tema de Neymar y las simulaciones, si querés, está lo de la mano de Chicharito, pero todo se constriñe a que el árbitro pudo revisar y dijo, sigo creyendo que fue esto, sigo creyendo que fue lo otro. O algunos árbitros que dijeron, sí me equivoqué, corrijo. Yo con eso estoy bien pagado ya. Y sí me gustaría en el futuro que algún entrenador, que los entrenadores en un evento como el Mundial, tuviesen al menos la posibilidad de hacer un recurso al video arbitraje. Creo que de cara al futuro, eso me gustaría, que el entrenador tenga al menos derecho a pedir, hey, me la pueden revisar. Con eso, yo diría, ya estuvo, ya te digo, topamos y esto ya no se puede mejorar. Pero es de cara al futuro.
De hecho, en la segunda conferencia de prensa que dio la Comisión de Árbitros y el Departamento Técnico a través de Máximo Busaca, Pierluigi Colina, Roberto Rossetti, cuando se les preguntó, un periodista les hizo precisamente esa pregunta sobre la posibilidad de que una consulta o una revisión del videoarbitraje viniera de parte de los equipos. Les dijeron que estaban abiertos a todas las posibilidades, pero que, claro, enfatizaron porque están en competición de que de momento solo es el árbitro, ¿verdad? No. Pero sí, no se cierran a las posibilidades de poder ampliar o de estudiar las situaciones específicamente.
Pero solo la discusión ya le deja al fútbol un buen sabor. Así es que
sí, porque no podemos hablar del 100% de efectividad en este mundial, que es el primero, ¿verdad? Obviamente. No podemos hablar de que no ha habido tema para discutir o polemizar, claro, claro, o tener posiciones encontradas en cuanto al uso de la herramienta y algunas decisiones que se tomaron, ¿verdad? Por eso le decía que no a Eugenio, es decir, pero no por esto y por eso lo otro.
Pero eso tiene que ver ya con el factor humano inherente al arbitraje.
Exactamente.
Entonces, y lo otro es que
el afinando. Factor humano y los deseos de llevar la contraria siempre.
No, pero no. No, pero te voy a decir algo antes de irnos a la pausa, te voy a decir algo en defensa de Oreste. Y es que yo, Oreste sé por qué lo dice, Oreste se refiere al protocolo. Hay otra gente, entre ellos algunos colegas, que se oponen, eso sí, hay gente que se opone solo por oponerse. Yo digo, si de verdad se creen que se está cometiendo una injusticia, qué bueno que la critiquen y ojalá se opongan también de ese modo tan vehemente a las injusticias que se cometen en nuestro fútbol, ante las cuales no dicen nada solo por ser cheros de los jugadores o de los dirigentes.
Una última.
Ahí quiero ir, Eugenio, protestando.
Yo le hacía la pregunta, contra el VAR. Yo le hacía la pregunta al profe Elmer en el Twitter de que yo ya quería ver al VAR a la hora de la ejecución de las tandas de penaltis. Los porteros siempre se mueven. Siempre se mueven. Antes del lanzamiento, ¿verdad? Y eso, y entonces el VAR, ¿por qué no aplica ahí? Me dijo Elmer, no está en el protocolo.
No está en el protocolo.
Ah, ok. Ahí termina el fin de la discusión. No está en el protocolo.
Sí, pero
chao.
Ya que un árbitro necesite el VAR
para
ver
portero, claro,
si el arquero se movió o no, Orestes.
Y entonces, pues, ¿y para qué está? Es que el portero no se tiene que mover antes del lanzamiento. Adelante de la línea.
Bueno, pero si, bueno, en fin, la cosa es que los entrenadores puedan pedir.
Eso, pues.
Yo con eso, falta, profe, una, falta, al menos una por partido, yo diría.
Dale un yogur.
Nice.
Ya me tomé dos.
Bueno, vamos a irnos a pausa, pero antes agradecer Pino, nuevamente a eso, agradecer a Dos Pinos por los yogurts tan ricos que nos ha traído, que son de la marca Deligur, precisamente, y también por estos dips que estamos disfrutando. A mí el que más me ha gustado es el de queso crema.
Sí, buenísimo.
Buenísimo, buenísimo.
Pero bueno, el de arándano.
Ah, el de arándano, ¿te gustó? Ya veremos cómo es.
El cumpleañero, nada. Sí.
Un bodeguita y volvemos.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Gracias nuevamente a Dos Pinos y también a Wagner Brake, porque son pastillas, discos y componentes de frenos de la más alta calidad, garantía y seguridad para tu familia. Adquiérelos con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador. Para ampliar esta conversación que estamos teniendo sobre, bueno, el tema del videoarbitraje y, bueno, y otros temas que ha dejado hasta el momento la Copa del Mundo, tenemos en línea al colega Francisco Paco Villa, comentarista y narrador de Univisión Deportes Network, quien se encuentra en Miami. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Te saludamos del Wiri Wiri al aire.
¿Cómo andan a todos? Un gusto saludarlos.
Igualmente, Francisco, aquí conversando de todo un poco, estamos ahorita hablando del videoarbitraje y de lo que le ha dado la Copa del Mundo, y uno de mis colegas, el señor Eugenio Calderón, quien también te manda un saludo, sostiene que este ha sido el mundial en que más se ha honrado el fair play y el mundial más limpio de la historia. ¿Tú qué opinas al respecto, Paco?
Sí, dos cosas. Primero eso, creo que nos hubiéramos ahorrado muchos problemas en mundiales anteriores de haber existido el VAR. Y segundo, ha ayudado al espectáculo porque se han abierto partidos que parecían cerrados, en donde se ha decretado alguna pena máxima, alguna falta, en fin, y se han abierto, o sea, se han marcado goles debido a esto cuando los partidos estaban 0-0. O sea, ha ayudado para mí en todos los sentidos.
¿Cómo crees que se podría mejorar el protocolo de uso del videoarbitraje, Francisco?
Mira, digo, el tiempo creo que es el pertinente, no creo que se haya gastado tanto tiempo en su uso. Creo que en la medida en la que los jugadores se acostumbren más a estar concentrados en su juego y menos a que el árbitro debe de revisar las jugadas, eso va a favorecer el buen juego de los equipos. Creo que es eso, siempre todo proceso requiere tiempo para afinarse, le costó a la Bundesliga, le ha costado a todas las ligas y yo creo que en el Mundial no va a ser la excepción.
Ahora, hablando de lo estrictamente deportivo, es un Mundial en el que de tener dos candidatos primigenios a ser el Balón de Oro antes del Mundial, todos hablamos de Messi y de Cristiano, algunos hablan de Neymar, ahora la lista se ha ampliado un montón. ¿A quiénes nominarías tú cuando faltan los cuatro partidos decisivos? Una lista chiquita de candidatos a Balón de Oro del Mundial.
Mira, yo te nombro a un par. Uno es de Croacia, se llama Luka Modric, ganó la Champions con un porcentaje de efectividad en sus servicios del 94%, en territorio rival del 92%, y en este Mundial ha sido fundamental. Llevó a Croacia a jugar la Copa del Mundo junto con brillantes jugadores. pero ha tenido un mundial espectacular, la victoria contra Argentina, ha estado en el 11 titular siempre, el día de hoy dio un partidazo, ha marcado penales, sí falló uno en tiempo regular, pero después se repuso para marcar en, digamos, la tanda de penaltis. Eso por un lado. Y por parte de Francia, yo te pondría a Griezmann. Claro, me puedo ir con, para mí, un jugador fascinante, Kevin De Bruyne, que tuvo una campaña fantástica con el City, que es líder de asistencias en la Premier, y te lo podría poner también en la lista, ¿no?
Muy bien, entonces, un belga, un francés y un croata.
Sí, sí, te pongo esos tres. Vaya, si nos vamos con Harry Kane, un inglés, pues también te lo puedo poner, pero creo que lleva, bueno, si es campeón de goleo y si es campeón del Mundial.
Claro, botín de oro,
¿no? Imagínate, ¿no?
Ya sería,
sí, claro, claro.
Ya sería demasiado. Claro. Y al otro lado de la moneda, Francisco, ¿quiénes habrían sido para ti los equipos o jugadores que más decepcionaron en Rusia 2018?
Pues mira, me tengo que ir en primera instancia con los más grandes, con Alemania. Alemania es la gran decepción del Mundial. España en menor medida por la calidad que tienen los españoles, pero se topó a un equipo anfitrión que le complicó las cosas y cometieron algunas decepciones indiscutiblemente, y creo que para todos Alemania. En jugadores la gran decepción, tengo que decir, desafortunadamente, es Lionel Messi. Y su equipo argentino, que lograron clasificar, no tuvo tan mala actuación como el resto, pero creo que decepcionó a la mayoría. Y por el arranque, Ronaldo fue fantástico, después se fue apagando como el resto del equipo portugués.
Finalmente, Francisco, México, ¿qué le espera a México? ¿Tú qué crees que debe hacer la selección? No, bueno. ¿Qué irá a pasar ahí?
Recemos un poco de arranque, Cristian, y después. Yo creo que, estoy 98% seguro que Juan Carlos Osorio deja la dirección técnica. Están en pláticas con Matías Almeida, probablemente se dé esa contratación. Matías Almeida, a su vez, estaba en pláticas con un equipo en territorio árabe, finalmente desistió de esa negociación y todo parece indicar que será él el técnico de la selección mexicana, pero habrá que esperar.
Muy bien, entonces Almeida por Osorio. ¿Y crees que Almeida goce del favor de algunos de tus colegas más exigentes?
Es que yo creo que nadie, ¿no? Es la silla más caliente del fútbol en cada uno de los países, ¿no? Y en México no es la excepción. Siempre hay un cargo ahí que polariza de arranque. Matías Almeida se ganó, digamos, al nacionalismo por haber sido campeón con las Chivas Rayadas del Guadalajara, por crear, digamos, una retórica bastante buena con el mexicano, y creo que esa es su gran ventaja, pero siempre sabemos que hay este tipo de problemas y no logran aglutinar a todos, ¿no?
Perfecto. Paco, gracias por atendernos. Un abrazo hasta Miami.
Igualmente, un abrazo para todos por allá. Gracias.
Bueno, era Paco Villa, colega de Univisión, hablando, fíjate, de todo un poco, ¿no?
Fíjate que la consecución de esos candidatos al MVP de la Copa del Mundo de Rusia 2018, los que hablaba Paco, tiene mucha razón y se basa también en los análisis después de cada partido, porque los que más han aparecido como los mejores de cada juego en sus selecciones, habló de Luka Modric.
¿Cuántos tiene Modric? ¿Dos?
Dos. Habló de Harry Kane, que tiene tres. Está Kylian Mbappé, el francés, de los que están vivos todavía.
Ayer en el Brasil-Bélgica fue De Bruyne, ¿verdad?
Sí, pero ese es el primero en el que sale. El otro es Hazard, que también tiene dos. O sea que por ahí está también el análisis que se ha generado a la hora de entregar el más valioso. Yo creo que hay que revisarlo, no concentrados en lo que hizo en la temporada.
No,
hay que ver el torneo, ¿no? Porque el objetivo del campeonato del mundo es alcanzar esa copa, nada más.
Una cosa es el premio al mejor del mundial, otra cosa es el premio The Best y otra cosa es el Balón de Oro.
Todavía no hay
Oreste, mejor jugador del mundial, ahorita en una lista corta, ¿quiénes metes?
Mbappé. Eden Hazard me gusta mucho y tal vez pudiéramos poner a Harry Kane, ¿verdad? Por lo que le aporta al equipo. Además, va goleando.
¿Y guante de oro? ¿Mejor portero?
Upa.
Hacerte una lista de dos o tres.
Courtois.
Lloris, Memochoa, Courtois.
Pero ha habido muy buenos
arqueros.
El croata, que digo, se come goles y goles, pero en los penaltis ha sido fundamental. Y hoy también le salvó los platos. Y también el de Inglaterra, que es un jovencito,
sí,
Pickford. Hoy hizo un partidazo
MVP,
también.
Fue MVP del partido.
Fue el MVP.
Sí.
Elmer Bonilla, y mejores árbitros del Mundial, sigue.
Pero Elmer, no lo dejaste hablar, tenía un tema importante.
Bueno, dispare, profe, por favor.
No, en términos de videoarbitraje, siempre con el tema de algo que no está dentro del protocolo y no es invento mío, lo hemos podido observar y creo que ustedes estarán de acuerdo con eso, es el hecho de que los árbitros asistentes han hecho uso del video arbitraje o todo el equipo arbitral fuera del protocolo. ¿Y a qué me refiero? Que hemos visto a muchos árbitros asistentes, 1, 2, 3 segundos después, levantar la bandera con una situación en la cual ha seguido la acción de juego. Como queremos entender, bueno, por experiencia lo puedo decir, que el árbitro asistente, si no la levantó en el momento, es que ella tomó la fotografía y dijo, eso no es, punto. No es que voy a ir pensando a ver qué, cómo concluyo si es o no es. Entonces, eso implica que el árbitro asistente que está encargado del fuera de lugar, el árbitro le da una indicación al árbitro asistente que enseguida le va a dar la resolución y es como es, para ellos es inmediata la repetición. Posteriormente, 1 o 2 segundos después, hemos visto la bandera del asistente indicando un fuera de lugar que
pero
ya
eso
sucedió.
No estaría en el protocolo.
No está en el protocolo. Porque a menos que, como lo hemos visto en situaciones que terminan en gol, ahí sí es valedero que se aplique.
Pero hemos visto que se tardan en otras
entonces,
que no terminan en gol.
Entonces, aquí es como se dice en el arbitraje, estirás las reglas de juego un poquito a tu conveniencia, pero de tal forma de llevar un beneficio al juego. Y me parece que es lo que han hecho, ¿verdad? En términos arbitrales, se han salido un poquito del protocolo, pero no es una situación que ha
perjudicado. Aunque no lo van a reconocer.
¿Qué le dirías a tus colegas árbitros, Elmer? Porque yo he escuchado también en esta Copa del Mundo que son los más resistentes. Yo sé que tocaron el tema del arbitraje con la instalación de la tecnología y el VAR en el juego, pero los escucho como que solo en su época, como que solo ellos fueron los buenos, como que ahora los que están no sirven. Y yo, si algo he encontrado en ti, es que has sido muy mesurado también para hacer los análisis, sin caer en aquello de que, y lo vemos en todos los países, en medios mexicanos, en medios argentinos, los árbitros que se retiran, después los escuchas tú y los escuchas como
Castrilli
resentidos.
Castrilli fue uno de
¿verdad?
Los críticos como más ácidos al inicio del Mundial, luego modificó bastante su posición.
Sí, me parece que primero es porque quieren mantener la escuela en la cual ellos se formaron, en que el árbitro es la máxima autoridad y que él es el que toma la última decisión y nadie le debe de decir nada. Entonces, eso por una parte, ¿verdad? Que es lo que no les permite tener un poco de apertura en que ahora el árbitro puede escuchar a otro árbitro que está atrás de un monitor y que le pueda sugerir modificar su decisión.
Sin que pienses, ah, pero chico, vos estás ahí con aire acondicionado y aquí pegándome la soleada. Y nada,
exacto.
Tienen que salirse de ese rollo.
Exacto.
Bueno, no ganan lo mismo.
Y lo otro es retirarse y pensar que las cosas no van a estar bien si no soy yo el que estoy al frente. Si son otros los que están al frente del arbitraje, va a estar mal porque el único bueno soy yo. Yo soy el único bueno, que, claro. Yo soy el único que tengo buenas ideas, el único que verdaderamente termino de entender todo eso. No, y hay que reconocer que el trabajo de la Comisión de Árbitros de la FIFA y el Departamento Técnico ha sido bastante bueno.
Tiene que ver más
claro, hay situaciones, o sea, hay situaciones,
el futbolista, Cristian.
Hay situaciones como ya las han comentado cada uno de ustedes que habrá que tomarlas en cuenta. Uh-huh. Pero lo importante es que dieron una conferencia de prensa antes del Mundial, después de la fase de grupos y darle la oportunidad a los periodistas que puedan expresar sus inquietudes, hacer una pregunta puntual o general, que les hayan dado
eso
la oportunidad en la conferencia de prensa. Lo que decía Cristian, me gustaría escuchar esas conversaciones de los árbitros y en esa en la segunda conferencia de prensa pusieron jugadas puntuales en las que se escuchaba el diálogo y decían, bueno, en este caso el diálogo en la cabina es en italiano porque todos los que están ahí
eso
es italiano.
Eso se llama transparencia.
Claro, exacto. Claro. Entonces,
ese síntoma no solo es en el arbitraje, Elmer. Yo he escuchado también en este Mundial y creo que ya basta, algunos se molestaron, exfutbolistas en este país que creen que solo lo que ellos hicieron es y estuvo buenísimo. Y en aquella época era nuestro fútbol grandísimo y no es cierto. Y seguimos estancados en ese pasado y no le damos la oportunidad a los jóvenes, a las nuevas generaciones de encontrar no tanto pesimismo en esos factores del arbitraje, de los exfutbolistas, de los dirigentes, sino tratar de generar ese cambio, no quedarnos estancados.
Claro.
Y siempre cuando hablamos de nuestro fútbol,
sí.
Aparece, es que en el año, cuando vino aquel, es que ya no podemos seguir así.
No, ya no hablemos de eso.
Es que eso sería como decir el tema de de Joel, que solo dirigió un partido en el Mundial.
Ajá, ya no va, entonces, va, como Joel, que lo que es como árbitro es buenísimo, entonces, en lugar de ver hacia el futuro, vamos a decir, ah, no, es que ya no va a haber otro árbitro como Joel en El Salvador. ¿Por qué, weón?
Exacto, ya Joel tiene 3 Copas del Mundo. O sea.
Claro, tiene que empujar y tiene que empujarse una nueva generación.
Yo creo que él debe ser abanderado.
Claro, no nos podemos quedar solos. Es que la época del mágico.
No quedarse él con ese.
Ajá, y que el mágico. Y
trasladarla a la nueva generación.
Y no va a haber otro mejor. ¿Y por qué no? En Argentina salió Maradona, fue el mejor del mundo y ya salió uno mejor que él, y también argentino. ¿Y por qué nos quedamos nosotros?
Es que en aquel año, hay que tener la mente abierta. ¿Qué pasó?
Eso es lo que no hizo nuestros mundialistas, lamentablemente. Se quedaron con que ellos fueron los mejores, con mucho respeto y cariño que les tengo a ellos, y se lo he dicho personalmente, pero pasó eso, que se quedaron ahí, y lo que ellos hicieron no lo trasladaron a las nuevas generaciones. Y ahí,
sobre todo, solo para terminar, porque de eso podemos hablar después, pero el problema no es que te pasen... A nuestro fútbol, que solo tragedias le han pasado. El problema no es que te pasen las tragedias, el problema es que no las leas en clave, exacto, de aprendizaje, sí, sino en clave de lamento, o peor aún, en clave de reivindicación. Y que nos sintamos orgullosos de lo que nos ha pasado en los mundiales es una de las cosas que nos tiene donde estamos. Bueno, Elmer, ha sido como siempre un gusto. Eugenio Orestes.
Samuel no se discutió nada para su cumpleaños, yo los invito.
Eso, pero está a
yo los, de Studio Today. Les voy a invitar a un par de Deliburta, cada uno 2 pinos. ¿Qué les parece? Eso. Porque Samuel nada, Elmer. Sergio Gallardo cumpleaños, no vimos nada. Que pastel.
Bueno, pero mira, ya que sos su principal defensor, llévalo al bar. Y a ustedes, gracias por su sintonía.
Hay que trabajar en la noche todavía. El gráfico te ve a las 9.
A las 8, a las 8.
Ah, hoy es sábado.
Más vale.
Yo creí que era, la hora.
Gracias.
Ya no llego en lo que voy a casa, ya no llegué.
Muy bonito el cuento, Rusia, las matrioshkas. Pero ahí las siguen más tarde, camaradas. Y se acabuche.
Gracias al patrocinio de Banco Cuscatlán, Pilsener, Wagner Break, Fedecases, Lotería Nacional de Beneficencia, Dos Pinos, Davivienda, Universidad Tecnológica,